Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Humberto Panti. Eres el director de finanzas públicas de Fitch, una Fitch Ratings, una de las tres más grandes evaluadoras de México y ahora sí que del mundo. ¿Cómo estás, Humberto? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen. Saludos a ti, Marco, y a su auditorio.
Oye, Humberto, pues van ustedes a tener un seminario sobre calificaciones y deudas del grado de las finanzas subnacionales. Y sin lugar a dudas, la deuda estatal es un factor que preocupa a muchos. La Secretaría de Hacienda ha dicho que realmente no es un problema, además no debe ser considerado como un foco rojo en las finanzas, pero a raíz de lo que pasó con Coahuila, con el estado de Coahuila, que se descubrió que su deuda era mucho mayor, y a raíz de que está ahora esta iniciativa preferente sobre contabilidad gubernamental, pues el tema se ha vuelto más relevante. A ver, platícanos, ¿qué tan grave o no grave es la deuda subnacional?
Sí, Mari Carmen, mira, nosotros acabamos también de publicar un reporte especial esta semana, el lunes, y donde estamos hablando de las tendencias que estamos observando en las calificaciones de estados, de municipios y de empresas del sector público. Aquí vale la pena apuntar, Mari Carmen, que Fitch califica al día de hoy 28 estados y el Distrito Federal, o sea, 29 de las 32 entidades federativas. También calificamos 74 municipios donde están las principales capitales estatales, las principales áreas urbanas, playas, ciudades importantes y alrededor de 20 empresas del sector público. Entonces, nosotros lo que hemos observado, Mari Carmen, es algo que es un hecho, es de que la deuda subnacional se duplicó de 2008 a la fecha. Pasó de poco más de 200 mil millones de pesos y al segundo trimestre de 2012, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Hacienda, ya asciende a 404 mil millones de pesos, que esto representa el 2.7% del PIB. Es un incremento muy, muy fuerte en un periodo muy corto de tiempo, es decir, en cuatro años, si tú sacas un promedio en términos reales, el crecimiento es superior al 20%. Los ocho años anteriores a esa fecha, es decir, de 2000 a 2008, el crecimiento fue apenas del 6% en términos reales. Entonces, ha crecido mucho la deuda subnacional. Sin embargo, sí coincidimos, te diría, con el punto de vista de las autoridades, en el sentido en que es una alerta para el sector. Sin embargo, este crecimiento ha estado muy concentrado en pocas entidades. En ese reporte que publicamos, nosotros identificamos que en 7 entidades se explican prácticamente 2/3 partes de ese crecimiento. Es decir, está muy concentrado. Y esas entidades, ahí están estados como Coahuila, que tú mencionas, está el estado de Veracruz, estado de Nuevo León, el estado de Jalisco, estado de Michoacán, Quintana Roo y Chihuahua. Esas 7 entidades, las administraciones estatales, y en algunos de ellos, como en Jalisco y en Nuevo León, la deuda de los municipios, son los que están explicando este comportamiento. Y bueno, o sea, efectivamente coincidimos que no es un problema generalizado. Como compañía Fitch, consideramos que todavía existe una gran cantidad de entidades estatales y municipales en México que pueden continuar accesando al financiamiento de mediano y largo plazo en forma prudente, en forma ordenada, para complementar y potenciar sus niveles de inversión.
Humberto, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco.
Sin duda, los datos que nos estás mencionando de este estudio que hace Fitch Ratings es muy revelador, y te preguntaría, como consecuencia de esto que ha venido ocurriendo y que ustedes tienen un registro puntual desde hace ya varios años, no solamente el periodo que acabas de mencionar, del 2008 a la fecha, sino ya desde 1994 con la crisis de la deuda, los cambios regulatorios en el esquema de respaldo de la deuda subnacional, y qué ha ocurrido en cuanto a las calificaciones que ustedes están realizando de los estados y municipios, qué es lo que está pasando y qué es lo que pueden anticipar con esta retrospectiva en un ejercicio, pues ahora sí que prospectivo, considerando que de aquí en adelante esto pudiera continuar con un dinamismo al alza?
Claro, mira, lo que ha pasado, Marco, efectivamente nosotros ya tenemos mucho tiempo participando en este sector. La primera calificación que hicimos fue en el año de 1997, el estado de Sonora, cuando era inclusive un entorno voluntario, ¿verdad? No había regulaciones que incentivaran el uso de las calificaciones. Las regulaciones iniciaron en el año 2000 y muchos estados, te diría, en aras de empezar a reflejar mayor transparencia en el manejo de su situación financiera, empezaron a calificarse. Llegamos a tener alrededor de 15 estados en un entorno voluntario calificados. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado, verdad? Te diría, cuando empezamos, en general hubo un periodo desde la crisis económica del 95 hasta el año 2000 en que las entidades no había financiamiento para las entidades subnacionales. Y cuando empezaron a calificarse y empiezan los cambios regulatorios, la gran mayoría de las entidades tenían una deuda muy, muy baja, ¿verdad? Solamente había una gran concentración en una deuda y que en algún momento llegó a representar un gran problema, que fue la deuda del Estado de México, y el Distrito Federal eran entidades que concentraban la mayor cantidad del endeudamiento subnacional. En ese sentido, te diría que en ese momento el Estado de México era la entidad con la calificación baja. Al día de hoy, ya una gran cantidad, o sea, uno, si bien ha estado ya más, algunas pocas entidades han tomado este endeudamiento en forma agresiva, que son las 7 que te mencioné ahorita recientemente. Y cómo calificamos ahorita te diría, esas 7 entidades son las que han cambiado su calificación en forma contundente. Un estado de Coahuila estaba calificado hace 4 o 5 años, fue nuestra más alta calificación, no tenía deuda, era deuda cero inclusive, y tenía la calificación de AA+. Y el día de hoy esta calificación está calificada en W+, que es una calificación especulativa. Otras entidades que tienen calificaciones relativamente bajas es el estado de Veracruz, el estado de Michoacán, que están en la categoría de las BBB-. Y bueno, el Estado de México al día de hoy se ha estado recuperando, ha estado fortaleciendo sus finanzas y ya está calificado en Ascensilla. Entonces, la dinámica de las calificaciones ha estado cambiando. Te diría que iniciamos con muchas entidades calificadas en la categoría de las A's, de las dobles A's, y al día de hoy estos que se han deteriorado han cambiado de esas categorías hacia las categorías de las triples B's o dobles B's, que ya implican un mayor riesgo crediticio. Sin embargo, este mayor riesgo no implica que estas entidades no vayan a honrar sus compromisos financieros. Pensamos nosotros como calificadoras que van a continuar cumpliendo su servicio de la deuda, sin embargo, pues enfrentan tienen un menor margen de maniobra para realizar inversión en el mediano y largo plazo. Así es un poquito, Marco, cómo se han comportado las calificaciones.
Oye, ya finalmente platícanos sobre este seminario. Tú participas en una mesa sobre propuestas para mejorar la calificación, está para el perfil financiero de gobiernos estatales y municipales. ¿Cómo qué propuestas y cuándo es el seminario? Cuentan.
Sí, mira, Mari Carmen, estamos muy contentos con el evento que vamos a tener. Es el próximo martes en la Ciudad de México, en el Hotel Four Seasons. Es un evento gratuito que está enfocado al mercado financiero. Lo único que hay que hacer es registrarse. Hay un portal para hacerlo. El portal es evento.pitchmexico.com y ahí puedes ver que tenemos una agenda muy completa. Vamos a abrir el seminario con nuestra analista de riesgo soberano, Chely Chetty, que nos va a dar una panorámica de la calificación soberana de México. Tú sabes que siempre es algo que interesa mucho a los inversionistas y abarca todos los sectores, es decir, no solamente el ámbito de las finanzas nacionales y subnacionales, sino que siempre cómo se comporta la calificación soberana de México tiene gran influencia en muchos sectores, ¿verdad? Sectores corporativos, sectores financieros. Después tenemos una presentación del doctor Agustín Carstens, gobernador del Banco de México. Después le sigue una presentación del doctor Luis Videgaray, quien encabeza el equipo de transición de la nueva administración. Y luego tenemos esos dos paneles, Mari Carmen, que uno, yo participo en uno de ellos, donde básicamente el primero de ellos es un panel donde vamos a hablar de algunas propuestas para fortalecer el perfil financiero de las entidades y universidades en México. en este panel también va a estar Juan Pardinas, director del INCO, Instituto de Competitividad en México, y también el doctor Gerardo Cantú, que dirige el Gerardo Guajardo, perdón, que dirige la maestría en políticas públicas de la escuela de graduados en la administración del Tecnológico de Monterrey. Y el último panel están los fondeadores de este sector, donde vamos a tener a Carlos Martínez de Banorte, a la doctora Georgina Kessel de Banobras y Oscar Franco de las Afores, que son los principales fondeadores del mercado que están activos al día de hoy.
Humberto Panti, director de finanzas públicas de Fitch Ratings, muchas gracias y mucha suerte, mucho éxito en el evento que van a tener.
Muchas gracias, Mari Carmen, muchas gracias, Marco, saludos a ustedes y a su auditorio.
Gracias.